Hola mis queridos amigos de Zona Value, hoy os traigo un pequeño análisis de una empresa que a mí me encanta y es una cosa también muy turbia a la vez y que, bueno, pasaron años, han echado al CEO, bueno, han pasado muchísimas cosas en esta idea y la verdad que es muy muy chula como seguro vais a encontrar ahora. La empresa se llama Danakali, es una empresa australiana que cotiza en el ASX, el ticker es DNK. Es una mina que se encuentra en la gran nación de Eritrea. Por si no sabéis, es una nación que se encuentra al norte de Etiopía, en el Mar Rojo. Es un país que se independizó en 1993. Tiene una de las capitales más tranquilas de África, por la influencia italiana, ya que fue conquistada por los italianos durante un tiempo. Y eso ha hecho, pues, ha dejado bastante, dejó ciertos rastros y la capital, pues, es algo tranquila. Pero después de la independencia, pues siguió años en guerra con Etiopía durante años por disputa fronteriza. Y cuando digo años es años, o sea, de hecho técnicamente la guerra terminó oficialmente hace 3 años igual, o sea, no mucho más. Claro, es la típica guerra, pues como que los dos son pobres, pues que no hay mucha batalla, pero bueno, oficialmente estaban en guerra. Es un gran shithole, muy grande, un estado de emergencia continuo, podríamos decir, muchísima pobreza, todos tratan de escapar, es un estado muy autoritario, en casi todo indicador acaba en el fondo, en corrupción, libertad de prensa. Buscando noticias, pues me encontré que literalmente, según estadísticas, uno de cada, un, aquí está, un tercio de los emigrantes que llegan de África subsahariana vienen de Eritrea. Esto no tenía ni idea, me parece alucinante el dato. Y bueno, ya veis que la situación del país no es muy halagüeña. Bien, pues ya dicho esto, si no os ha espantado, si no os ha hecho ganas de salir corriendo en dirección contraria nada más escuchar esto, pues bueno, yo creo que si ya habéis pasado esto, podéis comprar acciones tranquilamente. Porque lo único bueno que tiene el país es la posición geográfica y los minerales. Toda la zona del Mar Rojo tiene una geología que es excepcional, conocida como el Arabian Nubian Shield, de la parte, pues, Egipto, Sudán, Etiopía y el otro lado, oeste de Arabia, pues ahí se están viendo que hay una geología absolutamente extraordinaria, ya conocida desde la antigüedad, pero que debido a la inestabilidad de todos esos países, pues nunca se ha llegado a explorar. Y cuando se ha puesto la gente a mirar, pues encontró cosas muy locas, como por ejemplo la mina de Bisha, que fue un antes y un después allí en Eritrea. Y bueno, dicho eso, entramos allá a la mina nuestra, que es Collahuasi. Es una mina que es una joint venture 50-50 con el gobierno. Y este quiere sacarlo sea como sea. Para que os hagáis una idea de la importancia estratégica que tiene para el país y la fuente de divisas que va a ser para Eritrea, solamente el beneficio que le toca al gobierno, repito ya, sin el impuestos, sin royalties, solamente el beneficio, el free cash flow que le toca de la joint venture es equivalente al 2% del PIB. Solo ese beneficio, para que os hagáis la idea del impacto que va a tener en la economía este proyecto. Se trata de uno de los mayores proyectos de potash del mundo que hay fuera del cártel. El potash es un fertilizante, por si no lo conocéis. Los tres fertilizantes importantes son el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Para conseguir potasio, pues se usa potash, que es una commodity muy curiosa. Se halla principalmente, se saca casi todo en Canadá y en Bielorrusia, Rusia, y luego, pues, productores que hay por ahí, unos alemanes, algo que están intentando montar en Australia, pero básicamente está controlado por ese gran cártel, el Canpotex, por un lado, que son los canadienses, y los bielorrusos rusos, por otro. Pues este es uno de los mayores depósitos que queda fuera de esas regiones. Estamos hablando de más de 1.200 millones de toneladas al 11% de potasio, lo cual son 260 millones de toneladas de SOP equivalent. El SOP, el potash, hay básicamente dos mercados, que son el muriato de potash, que es el mercado mayoritario, es el más grande, es lo normal, y luego está el SOP, que es el sulfato, que es un mercado mucho más pequeño. Es creo que el 15%. Y es muchísimo más, mejor. O sea, es un producto, pues, que vale el doble, prácticamente. O sea, si el muriato está a $250, es muy normal ver el SOP en 500. O sea, es fácilmente suele valer el doble. Es un mercado, ya digo, más pequeño, vale el doble y tiene muchísimo más valor, porque para ciertos cultivos, que por, ya sé, cosas estas de nutrientes, de propiedades, de ciertas plantas, no sé qué, pues básicamente el SOP les va que flipas, que es una maravilla. Y que ciertos cultivos, pues además que son de alto valor, que además muchos que tienen más margen, pues quieren esto. Entonces hace que sea un mercado pues mucho más interesante. Y el depósito pues es básicamente excepcional y es el mejor. Básicamente es el mejor depósito de potash del mundo que no está en manos de una major. Eso se puede decir así de claramente. Todos los datos son espectaculares. 200 años de vida tiene la mina. Está a solo 16 metros de profundidad, que es una cosa muy rara. La mayoría de depósitos de potash, por ejemplo, en Canadá, en Bielorrusia, están a más de un kilómetro. O sea, son depósitos underground. Esto es a cielo abierto. Es directamente se mina, se procesa y se manda ya en transporte y en barco. Además, también hay un proceso químico muy intensivo de energía, que es el proceso de Mannenheim. Aquí no hace falta. Está además muy cerca de la costa, solo 230 kilómetros. Y es que la logística, pues en este sector, pues supone muchos, la buena parte de los costes. Los productores australianos que lo están intentando, pues están todos teniendo bastantes problemas, en parte porque están a más de 800 kilómetros de la costa. Y para que veáis cuál es el futuro del mercado de potash, que tampoco quiero ahí ponerme... básicamente os podéis imaginar, por un lado de la demanda, pues cada año hay más seres humanos en el mundo. Los seres humanos, aparte de haber más, la mayoría cada vez quiere comer mejor y quiere comer más. Y no hay más tierra arable, por así decirlo. No hay, no se puede extender. O sea, porque durante mucho tiempo, pues simplemente talábamos árboles, poníamos plantaciones y aumentábamos el espacio arable. Ahora ya cada vez es más complicado. Entonces, la tierra arable per cápita no ha dejado de caer durante años. Y cada vez es más necesario aumentar la productividad agrícola. Y para aumentarla hace falta fertilizantes. Por lo que la demanda crece como un reloj todos los años, como un cañón. Y la oferta, pues tampoco es un mercado que entre en déficit. Hay muchísimo potash, muchísimo. Y siempre se están montando nuevas minas. Y siempre, entonces es un mercado que siempre está balanceado en general. Y ha venido además de un mercado bajista, que ha hecho que los precios estuvieran cayendo durante, después de un gran boom en los 2000, luego desde 2008 pues los precios estuvieron cayendo hasta 2016 fácilmente. Y ahora el mercado pues ya por fin se ha estabilizado. Y ya veis, pero el empuje de demanda que va a tener esto va a ser una absoluta locura. Si veis el consumo de, esto si no me, esto es de, el uso de SOP, en distintas zonas, claro. ¿Cuáles tienen una agricultura desarrollada? Estados Unidos, Europa y China. Y ya está. El resto, incluso países muy importantes de productores de agrícolas, como puede ser Rusia, en el caso del trigo, solo usa 7 kilos. Y sitios que justamente son de los que más crecimiento de población tienen y donde más aumento de demanda va a haber, como es toda la zona del sudeste asiático, India, África, incluso Middle East, pues ya veis que son 2 kilos, 1 kilo, 4, o sea, Middle East está empezando y tiene 26, o sea, hay un cachazo y un aumento de demanda que va a ser espectacular. Y hablando más de la mina, pues bueno, aquí ves, esto es Eritrea, aquí está el Mar Rojo, de aquí estaría Arabia. Aquí en esta zona está Kololwy. Nunca supe cómo se dice. Básicamente pues son unos grandes open pits con un strip ratio de solo 2. Es decir, que por 2 toneladas de waste, donde no hay nada, pues sacas 1 tonelada de mena, donde hay potash. El OPEX son $240 la tonelada, debido a... Eso incluye todos los costes y esto es principalmente por los $70 de logística. Ya que ya digo, es bastante, es caro la logística en este sector. Y la idea pues es mandarlo al principio pues en camión hasta Massawa, que es el principal puerto de Eritrea, y de allí pues ya mandarlo en barco. Y la idea es en la Stage 2 aumentar la capacidad y construir un propio puerto solo para la propia mina, que sería Anfield Bay. Que estaría 87 kilómetros, claro, sería CAPEX, pero también reduciría bastante el OPEX. Ya está un offtake firmado con Eurochem para vender todo el producto. La producción esperada sería para principios de 2023, más o menos, en la primera mitad de 2023. El CAPEX son 300 millones, otros 200 para la Stage 2. Y es de los proyectos pues menos intensivos en capital, sobre $500 la tonelada, teniendo en cuenta que, como ya digo, tú comparas con otros que son proyectos subterráneos, mucho más grandes, tal, pues estos proyectos suelen requerir todos billions de CAPEX, pero billions. En Rusia había un proyecto de 3 billion, en Canadá está Janssen, que es de BHP, está pendiente también, son como 3,5 billion o 4, no, creo que incluso son 4 billion. Bueno, Son proyectos gigantescos en general. Y este, le digo, por ser open pit, estar cerca, tal, pues bueno. Han mejorado, mejor así bastante las economics. Y por eso también va a ser de los low cost producers, obviamente. Del 50, hablando desde el 50% de la mitad que le toca a Danakali, pues el net present value a una tasa de descuento del 10%, según el último estudio, que es el FIT, de ya estudio muy avanzado de ingeniería, pues serían 439 millones y el proyecto tendría una TIR de el 31%. ¿Y dónde está la oportunidad? ¿Qué ha pasado? ¿Esto está avanzando? ¿No? ¿Qué ha sucedido? La oportunidad viene de que el management que estaba aquí en esta compañía pues venía de BHP. Eran perfiles muy senior para esto y estuvieron dando vueltas durante años, pero nunca terminaron la financiación. Este proyecto, yo conozco gente que cuando se lo comenté me dijo, hostia, pero si yo visité, yo conocí a un tío que andaba en esto, tal, hace más de 10 años. Este proyecto se sabe desde hace un montón, tiene los estudios hechos desde hace un montón, pero nunca se ha sido capaz de finiquitar. Principalmente por hace años, porque el mercado estaba saturado, había sobreoferta de potash, y luego porque la empresa se fue moviendo muy lenta, ya digo, el management demasiado senior. Entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, la siguiente historia que os voy a contar es real, ¿de acuerdo? Os prometo que es verídica. Básicamente hubo un grupo de brokers y analistas australianos jubilados en Tailandia, que acapararon una posición de JP Morgan, que estaba vendiendo debido a varios ETFs, estaba liquidando la posición, y se quedaron con el 8% de la empresa. Tomaron así, de esta manera, pues una gran influencia, el control y una relación muy directa con la empresa, y echaron al CEO y al CFO para ahorrar dinero, ahorrándose creo que era un millón de pavos al año. De hecho, este CFO aquí, pues ya no está, ya lo echaron. Y volvieron a poner al tío que estaba antes, que es el chairman Cornelius. Es básicamente un abogado especialista en M&A, que es el que maneja ahora el cotarro y que básicamente es el encargado que venda la empresa o finiquite la financiación. Hace poco levantaron 15 millones en equity, donde todos los directivos estaban obligados a poner dinero. Absolutamente todos, literalmente les dijeron, al parecer, por influencia de estos tíos, que o ponían pasta o se iban. Obviamente pusieron todos pasta. Con ellos fue el que más puso medio millón de pavos. El resto, pues bueno, ponía pues que 100.000, 50.000 dólares, lo que fuera. Y ahora pues sí que ya está más embalado de cara a poner estas cosas. El management tiene el 5% de las acciones. Y tras este último rise, el AFC, que es el banco de inversiones africano, ya está bastante convencido de que si muestran avances de civil works, de preparar el terreno y de que de verdad esto tira para adelante, pues ya van a adelantar 80 millones para comenzar ya por fin la construcción y luego pues le seguirían dando pues otros más tramos de deuda. Y la oportunidad es esa, básicamente la empresa se quedó ahí en la nada, olvidada. Ahora por fin las cosas se están moviendo, pueden conseguir la deuda, están en negociaciones muy avanzadas con muchas empresas para venderla, y la idea pues es que capitaliza 125 millones y, como ya dije, el NPV son 440, apenas está a 0,28 NPV. Ya digo, esto construido, pues estos proyectos mineros, pues una vez que empieza a funcionar y vea que genera el cash flow esperado, pues se ponen a uno. Gente cercana me ha dicho que hay varias empresas que han visitado la mina y hay varias negociaciones abiertas. No sé cuándo escucharéis esto, pero la semana pasada ya me dijeron que Savic andaba detrás. Me dijeron que Savic visitó la mina la semana pasada y que habría otros players muy interesantes como Eurochem o Yara que también andan detrás. Como ya digo, es un depósito pues es enorme, fuera del cártel, low cost, y que es un activo bastante estratégico por la localización, porque básicamente quien se lo quede se va a quedar el mercado africano, Middle East, India, Bangladesh y varios de los mercados más importantes. Y esto es básicamente toda la tesis, yo diría. Espero que os haya gustado. Básicamente se resume en eso. La acción, la empresa está muy barata, es un activo muy estratégico. Es muy posible pues que la open dentro de unos meses o que la monten y simplemente digan, y en ambos casos pues la acción va a hacer pum, 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 pequeño pum para arriba. De hecho salió la noticia el otro día de que habían conseguido a Rai, que era una empresa británica que hace como campamentos y tal, sobre todo mucho en África, pues que le habían dado un contrato para esta mina, 1000 trabajadores y tal. O sea, parece que hay movimiento y simplemente pues es cuestión un poco de esperar y ver qué sucede, porque digo, es una idea que a mí me fascina. Este ha sido el resumen. Sí, por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis preguntar, podéis preguntarme a través de mi mail, adrian@godardresearch.com, o a través de Twitter. Me mandáis ahí un mensaje privado y ya está. Yo intento leer siempre todo. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima.